una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Mi poesía. Mi poesía descarada y lujuriosa se metió contigo. Tocó a tu puerta. Sigilosa se deslizó en tu cuerpo. Te abrazó y te llenaste de mí. Sobreviviste. Mi poesía curó tu alma mientras dormías, abrazando una esperanza.
Acabamos de escuchar la voz e inspiración de la poetisa Esther López Aguado, quien nos compartió Mi poesía de su libro Desde tu piel, una obra compilatoria que se realizó con un fin social, cuyo objetivo es apoyar el programa de atención a la comunidad orientado hacia la socialización que atiende a niños desamparados en condición de calle o muy vulnerable, maltratados, abandonados o separados de sus familias. ¿Cómo te va? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y te doy la más cordial bienvenida a De Genios, Poetas y Locos. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos, donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto, en tu oficina o incluso en la calle. Gracias por permitirme a compartir temas diversos a través de las ondas hercianas del 104.3 de FM o en todo el planeta Tierra a través del podcast UDGTV / podcast / genios / poetas-locos, para compartir información relativa al arte, la cultura, la literatura, la música, la gastronomía, el cine, el anime, la televisión y cualquier otra expresión artística del género humano. Hoy, en De Genios, Poetas y Locos, te compartiré una charla que tuve con Rafael Dr. Roncero a propósito de su exhibición en la Oficina de Proyectos Culturales. La voz de Perla Harriet Ernest, consultora, conferencista, entrenadora de la mente, nos ofrece una reflexión poética que tituló Tejiendo Destinos. El chef Antonio Reina, en su cocina, nos prepara la receta original de la salsa verde. El escritor y periodista Jorge Batis comparte su visión del Premio Nobel de la Paz, John Fossey. El experto en fauna silvestre, Armando Rubio, nos hablará sobre la iguana negra o garrobo. El médico veterinario zootecnista Carlos Arturo Martínez Jiménez reflexiona sobre la razón por la que la tenencia responsable de mascotas es un fracaso en México. En las recomendaciones te hablaré sobre el libro La cruzada de los medios en América Latina. En la música y en el cine te comparto el tema Así habló Zaratustra, de la película 2001, Odisea del espacio. Todo esto aquí en De Genios, Poetas y Locos. Vamos a iniciar con Perla Harriet Ernest, consultora, conferencista y entrenadora de la mente, quien nos presenta el tema Tejiendo Destinos. Adelante, Perla.
En el taller ayer, una idea brilló. Tejiendo destinos en mi mente sonó. De vergüenzas y duelos, una historia nació. Lecciones de vida en mi corazón bordó. Ser diferente, eso es valentía. Cambia tu mundo día tras día. Lo que no hicimos aún puede ser. Juntos como familia lo podemos hacer. Aceptar y mostrar sin miedo al sentir. Es como empezamos de verdad a vivir. Diversos somos y eso nos da luz, nuestra riqueza en cada abrazo y cruz. Tú eres tú, y eso es lo real. Tu esencia brilla sin igual. Diferencia es respetar, eso es amistad. Nos enriquece, nos da libertad. De ancestros la historia, tomamos inspiración. Escribimos lo nuestro con nueva visión. Cada paso que damos, nuestra propia creación. Tejemos con amor nuestra libre expresión. Tejiendo destinos, historias que sanan, lecciones que en el alma fuertes se anidan. Con ritmo y con rima en el corazón quedan palabras sencillas que la vida enredan.
Gracias, Perla, por esta interesante participación que, como en cada ocasión, está llena de reflexiones positivas. Ahora vamos a dar un giro total al programa o al contenido del programa, y ahora vamos a la cocina del chef Antonio Reina, quien en esta ocasión nos compartirá una receta esencial en la cocina mexicana, la deliciosa salsa verde. Adelante, chef, compártenos tu conocimiento.
Hola, Miguel, muy buenas tardes y muchas gracias a los que se dieron cita en esta transmisión de Genios, Poetas y Locos. Hoy les tengo una receta que en los últimos tiempos va perdiendo su forma de elaboración, y mi propuesta es rescatar la receta original. Esta receta se trata de la salsa verde, una salsa que es muy útil en las grandes cocinas debido a que se puede utilizar en la mayoría de las proteínas y en la mayoría de los platillos mexicanos. Los ingredientes son los siguientes: 1 kilo de tomate verde o tomatillo, como usted le conozca, 200 gramos de cebolla blanca, 40 gramos de ajo, 180 gramos de cilantro, 3 piezas de chile serrano, sal y pimienta al gusto. Pues bien, una vez que tenemos estos ingredientes, vámonos con el procedimiento. Ponemos en una cacerola los tomates verdes pelados, la cebolla cortada en trozos, los ajos pelados, los chiles serranos y el cilantro con todo y rama. Agregamos un poco de agua hasta cubrir los ingredientes y ponemos a fuego hasta cocinar por completo. Muy bien, ya puse a cocinar todos los ingredientes. Una vez cocinados, vamos a licuar todos los ingredientes agregando un poco de agua donde se cocinaron. Agregamos también sal y pimienta al gusto y le damos a la licuadora. Ahí quedó. Vamos a verificar el sazón. Está muy bien. Y le damos un poquito más. Bueno, tenemos la salsa lista para utilizarla en cualquiera de las preparaciones que se le antojen. Unos ricos chilaquiles, ¿por qué no? Como podrán conocer, es una receta muy sencilla, muy deliciosa y además muy versátil. Esa es la receta original de la clásica salsa verde. No lleva nada más. En algunas cocinas me ha tocado ver que le agregan apio, chile poblano, chile morrón y hasta espinaca. No hagan eso, por favor. Comparte esta receta con sus familiares y amigos. Soy el chef Antonio Reina. Cocinar es un placer. Los espero para la próxima. Esto fue La Voz del Chef.
Gracias, chef, por esta valiosa participación, que a propósito de tu comentario, es muy loable que, no obstante que la cocina está en constante evolución, todavía se tenga en mente mantener la presencia de algunas recetas como esta de la salsa verde. Y bueno, aquí en De Genios, Poetas y Locos, lo más importante es compartir este tipo de conocimientos que son también parte de la cultura, parte de nuestro ser, de esta gastronomía mexicana que es tan rica, variada y que poco a poco ha vuelto a tomar una fuerza, particularmente gracias a los jóvenes que hoy en día están buscando que esos platillos que eran a veces quizás sencillos o demasiado sencillos para esos grandes cocineros, hoy vuelvan a tener ese llamamiento de atención para volverlos a retomar y mostrarlos en su esencia original, como nos acaba de mostrar el chef Antonio Reina en esta receta de la salsa verde, y que esperemos en próximos programas también aumente cada vez más las tradicionales platos mexicanos, que a lo mejor puede parecer que estemos tan acostumbrados a tenerlos en el día a día que no les demos su justo valor en toda su dimensión. Y bueno, crear recetas tan caseras como ese famoso mole de olla o las verdolagas en salsa verde con costillita de cerdo, en fin, la gastronomía mexicana tiene una riqueza enorme y ¿por qué no verla en restaurantes de alta cocina donde, pues dándole su toque de alta cocina, se puedan compartir al mundo? Ya hay varios ejemplos, o al menos ya hay varios restaurantes que lo hacen, pero si esto fuera un poco más promovido, quizás la cocina mexicana empezaría a tener la altura que tiene, por ejemplo, la cocina francesa, o la española, o la italiana. Pero bueno, parte de lo que queremos aquí en De Genios, Poetas y Locos es compartirte también este pedacito de cultura gastronómica, porque también te va a servir para esa cultura general que nunca está de más en una plática. Vamos a hacer una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos, y regresamos con algo de la literatura con el escritor y periodista Jorge Batis, quien nos va a hablar sobre un premio Nobel, y también te voy a hacer una recomendación de un libro que en verdad me pareció interesante, sobre todo por la época en la que estamos viviendo. Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Seguimos en De Genios, Poetas y Locos y ya es momento de ir a la literatura, en esta ocasión con el escritor y periodista Jorge Batis, quien en esta ocasión hace objeto de su crítica al escritor John Fosse. Adelante, Jorge.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo al auditorio. Ahora vamos a ir contracorriente. Ahora no los voy a recomendar, les voy a decir que no lean al premio Nobel 2023 el noruego John Fosse, este escritor nacido en Haugesund, en Noruega, el 29 de septiembre de 1959, relativamente joven, aun cuando está considerado uno de los autores más importantes de nuestro tiempo, créanme que yo lo sufrí. Me fui con la finta, yo sé que los premios son un malentendido, como decía mi amigo Cioran. No hay que creer en los premiados. Sin embargo, bueno, dije, me llamó la atención, vamos a leerlo. Me compré un par de libros, me gasté una buena lana y me llevé la decepción, una gran decepción. Ya me había pasado con Peter Handke, otro premio Nobel, y en esta ocasión tuve que sufrir alrededor de 80 páginas para darme cuenta de la terrible prosa de este escritor. Este escritor dice: ¿y tú quién eres?, dice la vieja. Yo, dice, hola, yo lo conozco, dice la muchacha. Para que lo sepas, dice. Así que lo conoces, dice la vieja. Pero monedas no tienes, dice. ¿Quién ha dicho eso?, dice hola. ¿Tienes dinero?, dice la muchacha, dice. Y se acerca a él, dice. ¿Pero qué estás haciendo?, dice. Esa es una barbaridad, es una grosería, es un atentado para mí, un estilo así. Toda la novela está escrita de esa manera. Yo no sé quién tenga paciencia para leer esto, yo no. Aunque soporté 75 páginas, me di cuenta que esto era espantoso. Me sigo preguntando, ¿qué es lo que consideran para otorgar un premio Nobel? O un premio de cualquier tipo. ¿Es una cuestión política? La verdad no lo sé. Sin embargo, tengo dos novelitas, una que se llama Trilogía y Septología. La verdad, un sufrimiento total. Aparte de haberme gastado un buen dinero, me dolió porque yo, que me considero que tengo un buen imán para las buenas obras literarias, en esta ocasión me equivoqué rotundamente. No les digo que no lo lean, léanlo. Decepciónense por sí mismos. Para mí es un desastre este autor. John Fosse viene a acabar con la buena idea que yo tenía de los noruegos. Leí algunos como Carl Ove Nausgaard, que me entusiasmó, a pesar de haber hecho una autobiografía muy lenta, al estilo de nuestro querido Marcel Proust, En busca del tiempo perdido. Sin embargo, Nausgaard tiene una prosa bastante ligera. Habla de una vida de un autor que tiene alrededor de 62, 63 años, más o menos mi edad, que habla del rock clásico, habla de situaciones que me hicieron identificarme. Este John Fosse, yo no sé, la verdad, tengo muchas dudas, hay muchos comentarios. Según The New Yorker, es fascinante esta experiencia de entrar en un lugar nuevo, en un universo nuevo, cada vez que logro escribir bien, y siempre pienso que estoy preparado y que algún día no podré escribir más, y eso está bien. Eso dice John Fosse a The New Yorker. Pero, curiosamente, el que les acabo de mencionar, Karl Ove Nausgaard, dice que John Fosse es uno de los grandes escritores europeos. Según la contraportada de este libro, trilogía, esa trilogía es un libro hipnótico. Sí, claro que sí, me hipnotizó, me volvió loco. Así que, bueno, también dice que escribir es como rezar antes, entonces tampoco lo comprendo, como yo no rezo. Dice también que el lector al leer trilogía significa, es como si entrara en una profundidad desconocida, con un narrador único. Fosse nos cuenta la historia de una pareja de adolescentes que va a tener un hijo y que intenta sobrevivir sin nada en un mundo hostil. La temática no está mal. El problema es la prosa, la forma de escribir, las formas. Yo siempre he dicho que la forma importa tanto como el fondo. En este caso, cuando se escribe de esa manera, se me hace como atentar contra el lector. Así que en esta ocasión no lo recomiendo por ningún motivo a John Fosse. Si tienen paciencia, si son muy osados, léanlo. Si no, hagan lo que yo. Tómenlo, bótenlo en la basura, que es lo que yo hice con este par de libritos, porque me dejaron un muy mal sabor de boca. Nos escuchamos en la próxima. Que tengan una semana llena de lectura. No lean a Fosse, lean otra cosa. Y nos escuchamos en la próxima.
Gracias, Jorge. Esta no recomendación me recordó que yo también leí un premio Nobel a John Maxwell Coetzee, La infancia de Jesús, un libro que francamente ya casi no recuerdo en qué termina. La historia gira en torno a un hombre y un niño, Simón y David, que llegan a un nuevo país después de cruzar el océano. En este nuevo país se les asigna un nombre y una edad y se les anima a olvidar su pasado. Ahí aprenden español y esperan a ser trasladados a la ciudad de Novilla, donde esperan encontrar a la madre del niño. La verdad es que este libro me resultó un tanto decepcionante después de que me lo habían comentado tanto. A lo mejor no lo entendí o no estaba preparado para su lectura, pero la verdad es que creo que no lo volvería a leer. Hay libros que en verdad sí me gustaron mucho y que sí volvería a leer, por ejemplo este Del mundo según Garp, que es una novela fantástica y que me trae muy buenos recuerdos, y que tú, si tienes la oportunidad de leerla, échale un ojo. La verdad es que El mundo según Garp es una cosa tremenda en la historia de un personaje que... Es más, la próxima semana te voy a hacer la reseña de este libro que en verdad me trae muy buenos recuerdos. Pero bueno, quiero compartirte una lectura que me pareció bastante interesante, sobre todo ahora que se ha visto mucho el tema de los medios de comunicación, mismos que se han convertido en verdaderas armas de desinformación masiva, generando narrativas y estrategias que están manipulando la opinión pública. Por eso quiero aprovechar y recomendarte el libro La Cruzada de los Medios en América Latina, de Denis de Moraes, quien ofrece un análisis exhaustivo de la comunicación en América Latina desde una perspectiva crítica y teórica. A lo largo de la obra, el autor aborda una serie de temas relacionados con los medios de comunicación en la región, desde su historia y evolución hasta su papel en la sociedad contemporánea. En este libro, el autor examina detalladamente el papel de los medios en la construcción de discursos hegemónicos, así como en la resistencia y lucha por la democratización de la información. De Moraes también examina detalladamente la influencia de los medios de comunicación en la configuración de la opinión pública, así como su relación con el poder político y económico. Destaca cómo los medios han sido utilizados como herramienta de control y manipulación por parte de diferentes actores, tanto dentro como fuera de América Latina. De Moraes aborda también temas como la concentración mediática, la manipulación de la información y la influencia de los conglomerados mediáticos en la política y la sociedad latinoamericana. Destaca cómo estos factores han moldeado la opinión pública y han contribuido a la reproducción de desigualdades sociales y culturales en la región. El autor también analiza el impacto de la globalización en los medios de comunicación en América Latina, así como las luchas y resistencias que han surgido en respuesta a la concentración mediática y a la homogeneización cultural. Además, aborda temas como la democratización de la comunicación, el acceso a la información y la libertad de expresión en América Latina. Otro punto interesante es que el autor analiza el surgimiento de nuevos medios alternativos y comunitarios, estos como un contrapeso a la dominación de los grandes medios corporativos. Asimismo, examina cómo estos espacios de comunicación han jugado un papel crucial en la resistencia y en la articulación de movimientos sociales en América Latina. En resumen, la cruzada de los medios en América Latina ofrece una visión crítica, reflexiva y francamente profunda de la situación de los medios de comunicación en la región, así como los desafíos y oportunidades que enfrenta en el contexto actual, invitando al lector a cuestionar el papel de los medios de comunicación en la construcción de la realidad social y en la lucha por una comunicación más democrática y plural en América Latina. La verdad es que yo considero que es una lectura indispensable para aquellos que estén interesados en comprender la compleja interacción entre los medios de comunicación, la política y la sociedad en América Latina. Un libro francamente importante y necesario leer en la época en la cual estamos viviendo. Y es que cabe destacar que los medios han evolucionado de tal manera que se han, como dice de Moraes, posicionado como unos dictadores que tienen en su poder la opinión de las personas. Y yo creo que en ese sentido la sociedad también debe evolucionar y empezar a ser crítica con los medios de comunicación, a no creerse todo lo que les digan, porque en verdad siempre hay intereses detrás de cualquier mensaje, sea un interés bueno, interés malo, interés económico, de lo que sea, siempre hay un interés detrás de un mensaje. Así es que por favor, tienes la oportunidad, lee este libro, te va a ampliar muchísimo el horizonte sobre cómo funcionan los medios de comunicación y cómo han estado funcionando estos medios de comunicación en toda América Latina y los cambios que han generado. Pero sobre todo lo más importante es que empieces o empecemos todos a ser más críticos acerca de los medios de comunicación y qué es la información, cómo es la información que nos comparten o que nos dan, y por supuesto también buscar un poquito más allá de por qué están dando esta tendencia o esta visión o estas narrativas que de repente se generan. El libro se llama La cruzada de los medios en América Latina, gobiernos progresistas y políticas de comunicación, de Denise de Moraes. La verdad es que es un libro muy accesible, con un lenguaje muy sencillo, y son apenas unas 144 páginas, pero que en verdad te hacen un resumen bien claro y puntual de cómo operan los medios de comunicación, particularmente los de las grandes corporaciones. Bien, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar después de ella con una plática que tuve con Rafael Doctor Roncero, quien está presentando una exposición ahí en la Oficina de Proyectos Culturales que atinadamente dirige Pilar Pérez. Continuamos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de Genios, Poetas y Locos.
Ya regresamos a De Genios, Poetas y Locos y quiero platicarte que hace unos días se inauguraron dos exposiciones. Una es Los 200, hacia un coleccionismo alternativo e inclusivo, una exposición que marca un hito en el mundo del arte contemporáneo y es un proyecto concebido por el reconocido artista, escritor y curador internacional Rafael Doctor Roncero. En colaboración con la editorial de arte contemporáneo y fotografía Los 200, Roncero desafía los paradigmas del coleccionismo tradicional. Cada publicación producida por Los 200 se limita a tan solo 200 ejemplares, cada uno acompañado de una obra original del artista destacado. Este enfoque innovador permite que el arte contemporáneo sea más accesible e inclusivo, ofreciendo oportunidades para que una amplia gama de entusiastas del arte adquieran obras originales. Y esta exposición pues cuenta con más de 30 libros y 70 piezas participantes. La muestra ofrece una diversidad de soportes y formatos, incluyendo fotografía, pintura y libros de artistas. y estará presente en la Oficina de Proyectos Culturales hasta el próximo 4 de mayo. Los visitantes podrán sumergirse en la creatividad y la original de los 200 explorando nuevas formas de apreciar y coleccionar el arte contemporáneo. La otra exhibición es Monsters for Animals, que llega a Puerto Vallarta como una muestra colectiva creada por Rafael Dr. Roncero, en la que fusiona imágenes icónicas de la historia de la fotografía y el arte contemporáneo para generar nuevas obras con el fin de recaudar fondos destinados al rescate y cuidado de los animales. La exposición Monsters for Animals está compuesta por 100 piezas, cada una a la venta por $1,000. Y en este contexto, tuve la oportunidad de platicar con Rafael Dr. Roncero, quien compartió su visión del arte desde una perspectiva de la ideología animalista. Y te invito a escuchar esta plática que tuvimos ahí en la Oficina de Proyectos Culturales, donde está en plena inauguración, pues nos permitió platicar y hablar un poco acerca de estas muestras.
Yo soy curador de los museos, soy historiador del arte, pero estoy haciendo este juego para que mis amigos ayudasen a protectoras de animales, porque yo soy animalista y trabajo mucho ayudando a la gente protectora, y empecé con el juego funcionó, y a día de hoy pues bueno, he vendido más de 7.000 imágenes.
¿Todas son tus fiestas?
Todas. Todo esto, aquí he traído como 200, pero bueno, son todos los intercambios, yo no gano nada, ni el sitio donde se hace, va 100%, quien quiere una, aquí se ha puesto el precio de 1.000 pesos, va directo para las dos protectoras que van a colaborar. Lo hago siempre para protectoras, yo lo hace 9 años, y ya te digo, es todo 100%, es un alter ego mío.
Es interesante,
eso
de
llevarlo
es como una...
Es un collage, sí. Hago de todo, es un juego, sí. Bueno, la gente lo lleva para hacer donar a los sitios. Entonces sí, es un activismo divertido, yo le llamo como activismo divertido.
¿Y qué técnico es? ¿Es acuarela o es este...?
Acrílico, sí, es acrílico.
Monsters for Animals, ¿por qué Monsters?
Porque al final, como yo decía, realmente no sé pintar, es un juego, todo lo que hacía se convertía en un monstruo, ¿no? Me gustaba esa idea de romper una imagen que parece muy bonita, a través de la pintura romperla, ¿no? Se llama Monsters for Animals porque todos esos monstruos representan directamente para animales, pero será este for animals, se podía llamar for animals, pero monsters, pues... Ya le llamamos Monsters, todo el mundo ahí en Madrid lo conoce como los Monsters, que son unos dibujos que son para protectoras, y intervienen luego muchos artistas muy conocidos, algunos, en esta historia.
¿Cuántos dices que has hecho? ¿7.000?
Yo no los he contado, pero tendré al mínimo, he vendido 7.000 mínimo. Cada año, llevo 8 años, y hago al año más de 1.000, seguro. Son juegos, son... Muchos los hago sobre imágenes que yo soy editor, entonces muchos son sobre libros o antiguos, o libros que yo edito, y sobre todo con fotógrafos o artistas conocidos, que son muy amigos míos, que me prestan sus imágenes para hacer este...
¿Y este es más tú? Es más, un reflejo más de ti que la otra exposición, la de 200.
No, son las dos, son yo.
¿Sí, las dos son tú?
Yo soy yo.
Ah, son muy diferentes.
Yo soy Géminis, ascendente Géminis. No, las otras, yo soy el editor, soy el jefe de aquello. Soy el que inventó la idea y el que lo lleva, lo dirijo yo todo eso. Este es mi yo activista, y el otro es una empresa, entre comillas, de arte. Entonces, esto es altruista 100%.
¿Y cuál disfrutas más?
¿Perdón?
¿Cuál disfrutas más?
Las dos.
¿Las dos?
Esta no tengo que hacer factura, no tengo que vender nada.
Claro.
Pero con esta no como, con esta doy de comer a gente, pero yo no como. Con la otra sí.
Claro. ¿Y esa es la, en cuántas partes has presentado esta?
¿Perdón?
¿En cuántas partes has presentado esta?
Solo lo hago en España, ahora bueno, lo hice en Costa Rica, lo hice también en Francia, pero es para Madrid, porque la gente me conoce allí en Madrid, en varios sitios de España, porque... porque cuando voy a un sitio les propongo hacer esto para ayudar a los lugares de ese sitio, ¿no? Porque como yo vivo en España, lo hago todo el rato.
¿Y qué tal te han respondido
en España? Lo vendo todo.
No, pero Costa Rica, Francia,
también,
México
también. En Costa Rica lo he vendido todo, y aquí es la primera vez que se ha hecho.
Hay una buena... ha crecido la conciencia, ¿no? Respecto a los animales.
Menos mal, claro que sí. Ya,
¿Hasta dónde crees que deba llevar esta conciencia? ¿Hasta qué punto?
Pues debería llevar, bueno, aquí vosotros en México estáis avanzando, por ejemplo, le estáis poniendo stop a la tauromaquia, por fin. Estáis, la caza es minoritaria en comparación a otros países como España.
Y ¿en España cómo están?
Horribles.
No, muy mal, no
muy mal, muy mal, porque la derecha, aunque está el gobierno en la izquierda, pero el gobierno de la izquierda no ha trabajado bien en esto, y los gobiernos regionales, que son los que tienen las competencias en estos temas, son casi todos de derecha, y es horrible. Potencian la caza, potencian la tauromaquia y ayudan cero a cualquier cauce animal.
Claro.
Pero bueno, hay muchas personas que estamos luchando para que esto cambie, básicamente. ¿Y de dónde queremos llegar? Al organismo universal, que todo el mundo podamos vivir con otra relación diferente con los animales. El organismo universal es nuestra utopía, que todos podamos vivir sin tener que matar a otros, y que otro, sobre todo, vivir fuera del sistema atroz de las granjas actuales, que son el infierno.
¿Cuál sería tu crítica al animalismo?
¿Perdón?
¿Cuál sería tu crítica al animalismo? Siendo parte de... ¿Cuál sería tu mayor crítica? Entonces, tiene que trabajar.
En el animalismo el problema que tenemos es que hay muchas facciones. Y cada una, como ocurre siempre con la izquierda. La izquierda siempre fracasa porque tiene muchas... Nunca se ponen de acuerdo. Los de derechas siempre ganan, porque como ellos lo que más les gusta es robar, ellos se organizan muy bien para organizarse muy bien. En la izquierda no ocurre eso, y en el animalismo ocurre igual.
Sí.
Las facciones se llevan mal unas con otras cuando en el fondo queremos lo mismo, pero no nos ponemos de acuerdo. En España por lo menos es así.
¿Serán los egos? ¿O serán los intereses?
Bueno, en el caso de los animalismos piensa que la mayoría de las personas tenemos una desilusión con el ser humano, y vemos que la violencia, el origen de la violencia, está en la que ejercemos sobre los más débiles. En este caso los más débiles son los animales, igual que antes ejercían las mujeres sobre el negro, sobre el marica, sobre el que es diferente, se ejerce la violencia, el que considera que es superior.
Sí.
Entonces, mientras eso no cambie, pues la violencia seguirá existiendo dentro de nosotros. Y los egos son un problema que en general tiene la humanidad, todos, porque nos educan para tener ego y no tener una conciencia de grupo.
¿Cuáles serían para ti los excesos que han tenido los animalistas?
¿Excesos?
Sí.
No te puedo hablar de eso. Todo lo contrario, se han cometido cosas que han funcionado, otras no, pero todo lo contrario, no tenemos... Desgraciadamente es un movimiento que en el mundo quiere un cambio radical al mundo, ¿no? Están haciendo. Que nació con Pitágoras, ya era el primer animalista, y luego más a Leonardo da Vinci, a Tolstoy, a tanta gente importantísima. Es un movimiento que realmente ahora mismo ya socialmente es cuando están haciendo, donde cuando somos millones de personas los que decimos, podemos tener un mundo con una relación diferente con los animales, y no necesitamos esclavizarlos, sino respetarlos para vivir.
Es que tengo una idea un poco rara, en el sentido de que a mí me parece que la industria de las mascotas
es brutal. Eso es la industria de las mascotas. Nosotros luchamos contra ellos.
Porque es una
los animalistas lo que hacen es denunciar eso, trabajar.
Pero utilizan a los animalistas para sus propios bienes, la empresa, la industria del animalismo, de las mascotas.
Claro,
pues utilizan.
Para empezar, nosotros no utilizamos la palabra mascota, no existe. La palabra mascota es un horror. Nosotros hablamos de animales de familia. En segundo lugar, nosotros denunciamos todo el tipo de explotación. Estamos en contra de cualquier tipo de venta de un animal, igual que de una persona. Totalmente, todo lo contrario, eso no es animalismo, eso es negocio de personas sin escrúpulos, sin moral, que hacen los animalistas, todo lo contrario.
Pero ¿no te parece que de repente utilizan el amor de las personas, a lo mejor animalistas o no, para ellos vender más, generando ideas diferentes?
Eso no son los animalistas, es una sinvergüenza que hay siempre aprovechándose de la bondad de los demás. Pero no, los animalistas estamos en contra, nunca podría vender yo ni un caracol. Y no te vendo ni una.
¿Cuál sería la dinámica para no contrarrestar? Bueno, sí contrarrestar de alguna manera esta tendencia, ¿no? Que tienen las grandes empresas para eso lo hacen. Lo mismo que la industria de los toros, que es pues básicamente
una
negocio.
Educación ética y moral diferente en el mundo, partiendo de ahí, entendiendo una educación más respetuosa con el medio ambiente, entendiendo que todos los seres que nacemos tenemos derecho a vivir y no a ser explotados, y aún soñar y pensar que lo que podemos soñar un mundo más justo es posible, pero tiene que cambiar tantas cosas que casi se ve como imposible, por eso hablamos de utopía.
Pero esto viene desde un modelo económico, ¿no?
Claro.
Consumista, sí, que genera el esta dinámica.
El animalismo destruye el modelo económico. Destruye. El animalismo es una utopía, somos los nuevos rojos, por decirlo así. Una vez que ya ha fracasado el comunismo, ha fracasado todas las ideologías, la única cosa que nos queda es avanzar una nueva paradigma, y el nuevo paradigma está en la nueva relación diferente de los seres humanos con su entorno. Y dentro de su entorno lo esencial son los animales, que son nuestros hermanos del planeta, y por supuesto las plantas, todo. Es decir, o cambiamos nuestra relación, y sobre todo en una época que es una hecatombe lo que estamos viviendo con el cambio climático. Aquí lo estoy viviendo, pero en España es horrible, pero en todo el mundo. Lo que está ocurriendo es mucho más grave de lo que nos cuenta. Estamos en una debacle realmente que va más rápido de lo que estaba previsto, y donde no se están poniendo las medidas, porque el capitalismo es una máquina que no se puede parar. Se ha creado, no se puede parar. Si se para, no estamos capacitados para pararlo.
Hasta aquí la plática con Rafael Dr. Roncero, así que si te gusta el tema de la ideología animalista o de la ideología de género, acude a la Oficina de Proyectos Culturales, donde se presentan estas propuestas de arte contemporáneo. Y bien, hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Ya en la recta final de Genios, Poetas y Locos, vamos a escuchar al médico veterinario zootecnista Carlos Arturo Martínez Jiménez, quien reflexiona sobre la razón por la que la tenencia responsable de mascotas es un fracaso en México, y para lo cual la ideología animalista ha hecho mucho para lograrlo. Pero mejor escuchemos la voz autorizada de Carlos Martínez. Adelante, médico.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo a ti y a todos nuestros amigos de Genios, Poetas y Locos. En los últimos años, algunos colegas y yo hemos estado analizando las razones por las que los propósitos, que en su mayoría queremos creer que son bien intencionados, sobre la disminución de la sobrepoblación canidea y felina o la tenencia responsable hacia estos, se ha venido transformando en un auténtico castillo en el aire, ya que, aunque en el día a día se aparenta que la sociedad está siendo consciente de la responsabilidad de la tenencia de una mascota, y en las redes sociales abundan tips, relatos, consejos, opiniones, campañas exitosas de esterilización masiva, burócratas haciendo y deshaciendo leyes, reglamentos para garantizar el bienestar animal, pero son solo eso, unidades de medida de información, códigos binarios viajando por todo el mundo, pero que carecen enormemente de profundidad y nos hacen creer un panorama que discrepa muchísimo con la realidad. Prácticamente todos los proyectos de educación hechos tanto por personas autodenominadas animalistas y de la participación gubernamental, ya sea en conjunto o cada quien por su lado, tienen algunas peculiaridades que hacen que su finalidad y metas sean solo fantasías, utopías e ilusiones que, cuando se les cuestiona con fundamentos, inmediatamente su reacción es agresiva o evasiva. Y cuando estos cuestionamientos topan con la dura realidad, el tormento de su frustración es más que notoria, ya que nociones como el fundamento y el criterio científico son lapidarios ante la ideología y el sentimentalismo a una causa. Pero la razón principal por la que es un fracaso, y lo digo claro está, sin demeritar los avances que se ha hecho en la materia, pero que la misma ciencia en otros conceptos ha demostrado que se puede avanzar en mucho menos tiempo, y sobre todo teniendo en primera mano los aciertos y errores que guían el camino a los objetivos trazados, y que no se necesita ser médico veterinario o científico para hacerlo, y que tanto animalistas como burócratas interesados nunca han hecho, y es la estadística. Y con estadística no me refiero a los números ramplones y superficiales como: en este año esterilizamos 10.000 perros y gatos, en esta colonia de escasos recursos regalamos 5 toneladas de croquetas, o en este mes dimos pláticas de bienestar animal a 20 escuelas primarias. Todos esos números son puntos ínfimos relacionados a hacer una estadística como tal, la que dé contrastes y valor para saber dónde estamos parados. Ejemplo sería como muestra a la gente de ayuntamientos municipales. ¿De qué sirve los datos populacheros de esterilizamos a cientos o miles de animales, ayudamos a tantos perros o dimos tantos tratamientos si no hay estadísticas de cuántos animales en el municipio tienen dueño, cuántos viven en la calle y cuántos más son mostrencos, esos perros que están en la calle pero que los vecinos o personas les dan cierto mantenimiento? ¿Cómo sabes que está funcionando tus esterilizaciones si no sabes cuántos hay? ¿Qué tal que en 2024 cuentas 100,000 mascotas con dueño y 500,000 en las calles y en 2 años haces otro recuento y el número de mascotas aumentó en las calles a 580,000 y con dueño apenas subió 500 perros más? ¿Cómo saber si tus pláticas, cápsulas o lo que sea están teniendo impacto en la sociedad si no haces encuestas a las personas con dueño? ¿Cada cuándo llevan al veterinario a su perro? ¿Qué tipo de alimento le dan? ¿Cuánto le invierten en la recreación del animal? Entre muchas otras preguntas, y comparar esto en un par de años para saber si aumenta o disminuye las personas que le dan alimento casero o croquetas o de los dos. O si el porcentaje que nunca lleva al veterinario su perro ya fue 1 o 2 veces al año o más. O si el porcentaje de los dueños lleva tiempo y forma a sus desparasitaciones y vacunas a sus animales. O cómo saber que realmente educaste o sensibilizaste a un niño o adolescente si en unos meses no aplican una evaluación para ver cuánto recuerdan y qué tanto lo han aplicado en sus hogares. Para así saber de verdad, ¿están sensibilizando o su planeación o contenido no está siendo el adecuado y solo están tirando el dinero del erario o, en el caso de las asociaciones animalistas, el de sus donadores a la basura? No solo basta con decir que esterilizaron, que apoyaron o que educaron a tantos miles, sino saber si eso está funcionando, y eso solo se logra haciendo estadística y comparando los resultados para darse cuenta si solo están perdiendo su tiempo o qué cambio de estrategia pueden usar para lograr metas concretas y más rápidas. Porcentajes que den profundidad y los acerque a la realidad del problema, porque hacer estadística sabes a qué te estás enfrentando, la magnitud a lo que te estás enfrentando, y sabes si lo que estás haciendo está funcionando o nos estamos haciendo tontos, a menos que ese sea realmente su objetivo, hacerse tontos, malabarear el dinero, tiempo y el esfuerzo con fines personales, políticos o económicos, porque también es algo que sucede. ¿Pero saben cómo pueden evitarlo? Así es, usted lo entendió muy bien, haciendo estadísticas.
Gracias, médico, y ahora es momento de escuchar al experto en fauna silvestre, Armando Rubio, quien en esta ocasión nos habla sobre un animal que se puede ver en cualquier parte de este bello municipio, el garrobo. Adelante, mi estimado.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Armando Rubio. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las iguanas negras. Bien, sabemos que en Puerto Vallarta y en Bahía tenemos 2 especies de iguanas. La iguana verde, que es conocida como la iguana reina, que viene siendo el macho porque es más colorido, naranja, con bandas más oscuras, y una cresta en el lomo, y otra cresta en la parte de la garganta, que es muy vistosa también. Pues bueno, tenemos al garrobo, o a la iguana negra también, conocida. La iguana negra, cuando es pequeña, pues es verde, muy llamativo, igual que la iguana verde, que también es de un verde muy llamativo. La única diferencia es que los garrobos presentan espinas en la cola, y pues bueno, son verdes en la etapa juvenil y se van oscureciendo hasta tener una coloración marrón con algunas manchitas amarillas. Y pues bueno, son animales que controlan plagas, se comen algunos insectos, son herbívoros en la primera etapa, pero después se llegan a comer algunos insectos y pues lamentablemente mucha gente se asusta cuando llega un garrobo a su casa. Tratando de expulsarlas con la escoba, palos, etcétera, las pueden lastimar, incluso hasta mutilar la cola. Como método de defensa, se desprende la cola para que el depredador se entretenga con la cola, que posteriormente le crecerá, no tan bien formada como la primera, pero le crecerá nuevamente la cola. Entonces, yo los invito a que las dejen en paz, tengan mucho cuidado al manipularlas, ya que sus garras son muy filosas y sus dientes muy afilados también. Muerden, y muerden muy fuerte. Así es que tengan mucho cuidado, Si usted llega a ver a un garrobo, déjelo en paz. Es un habitante natural de la zona y pues tiene su función en el medio ambiente. Presta sus servicios ambientales, como ya lo dije, controlando algunas plagas, ¿ok? Entonces vamos a dejarlas en paz, no las lastimen, no las apedreen, no las molesten. Si realmente tú no las molestas, ellas no te van a hacer nada, ¿vale? Como cualquier otro animal. Guarda tu distancia y si requieres que sean retiradas, perdón, de tu casa, habitación o apartamento, pues llames al 911, a la Patrulla Verde o Ecología e irán y la retirarán de tu sitio, liberándose posteriormente. Ahorita, en estos tiempos, en la época de reproducción, pone sus huevos en un hoyo en la tierra, como las tortuguitas, y después de unos días, como 45, nacerán las iguanitas negras, pero que son verdes de pequeñas, ¿ok? Bueno, nos escuchamos para la próxima. Un saludo.
Gracias, estimado, por esta valiosa información que de veras tenemos que tomar muy en cuenta para evitar lastimar a toda la fauna silvestre que tenemos aquí en Puerto Vallarta, que cabe decirlo una y otra vez, somos muy afortunados de tenerla. Ya es el momento de la música en el cine y en esta ocasión te presentaré Así habló Zaratustra, obra del compositor Richard Strauss de 1896, quien hizo una adaptación musical libre del libro del mismo nombre de Friedrich Nietzsche y que fue utilizada como un tema principal de la película 2001 Odisea del Espacio de 1968, dirigida por Stanley Kubrick, quien a su vez se basó en la novela de Arthur Charles Clarke, escritor británico de ciencia ficción, cuya visión futurista ha hecho de esta película una obra de culto y que en diversos aspectos se adelantó a muchas situaciones que vivimos hoy en día, como la inteligencia artificial o las videollamadas. En fin, es una película que no puedes dejar de ver si en verdad te gusta el cine, o también puedes leer la obra escrita que se detalla en 4 libros. Así es que vale la pena echarle una leída al libro, pero también a la película. Por eso te traje en la música en el cine Así habló Zaratustra de Richard Strauss. Y bien, antes de despedirme, agradezco a Susana Carreño en la Dirección General de Radio Universidad aquí en Puerto Vallarta, a Chepe Gómez en la producción general y, por supuesto, al inigualable George Q en la realización y operación de este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y yo te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.